Muchísimas gracias, Mariana Fossati. Tenemos una entrevista y vamos a por ella. Está con nosotros, y le agradecemos desde ya, Agustina Vila. Agustina Vila es licenciada en Ciencia Política, fue jefa de gabinete durante la gestión económica nacional del entonces ministro Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia, y hoy en día es directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En tal carácter la estamos llamando. Agustina, Mario Weinfeld acá, por Radio Nacional, Nacional Folclórica, preciosa cadena de radios argentinas. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Mario, gracias a vos por la invitación y un saludo a todos los y las oyentes que nos acompañan.
Buenísimo. Queremos hablar, se está hablando mucho, por supuesto, se está hablando, por cierto, mucho de educación, se está hablando mucho de retorno posible a escuela, después de un año dificilísimo en tantos terrenos y también en eso. Tal vez lo que nos interese hablar respecto de la provincia de Buenos Aires es, por un lado, hablar de la provincia de Buenos Aires y no solo de lo que se hace o no se hace en otros distritos, hablar de este distrito en particular, que es el más grande de la Argentina, que es como casi todos los distritos argentinos, como casi todos los territorios, muy variados, e ir hablando, bueno, de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va pensando. Tiro unas líneas de mi lectura, pueden contener algún error, y luego le pido a Agustina Vila, en todo caso, que ella vaya encarrilando los temas. Yo propongo un orden. Se me ocurre, hay distintas realidades epidemiológicas en toda la Argentina y también en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, aparte, han cambiado, han variado, han mutado en parte. El conurbano en general, zona metropolitana, tiene problemas, lo sigue teniendo. En el interior, en algún momento estaba casi todo muy aliviado. Ahora es distinto, hay lugares que están muy aliviados y otros que no tanto. En cualquier caso, se habilita situaciones bien diferentes. Señalo a mi ver, que por supuesto es opinable, algunas o algunos que pueden, desde luego, tener diferencias. Algunos lugares en los que más o menos se puede ir volviendo a dar clases. Algunos de los partidos de la provincia de Buenos Aires, no la mayoría. Un programa que me parece súper interesante, que es el acompañamiento a las trayectorias y revinculación de los estudiantes. Cientos de miles, entiendo, en términos literales, de estudiantes que perdieron contacto con la escuela y a los que se va a buscar, a revincular con una cantidad también enorme de personal docente contratado al efecto. Y luego, los lugares que están en situaciones, digamos, ni tan alejadas de la escuela, ni tan posibles. Puede ser que diferenciemos esos tres universos y los vayamos tratando, o hice un esquema muy, muy berreta y muy flojo y merece corregirse, Agustina Vélez.
No, Mario, la verdad es que fuiste clarísimo con la caracterización que hiciste. Es efectivamente así, todas las dimensiones que vos abordaste con tanta claridad. En primer lugar, como bien vos decías, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, así como la situación epidemiológica de los 135 distritos, es absolutamente heterogénea. Como también lo es la realidad del resto de los sistemas educativos de las demás provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sus realidades epidemiológicas también. Por eso se revistió tanta importancia y configuró un esfuerzo muy grande por parte de todas las autoridades educativas y sanitarias arribar a los acuerdos a los que arribamos la semana pasada en el marco del Consejo Federal de Educación. ¿Qué es lo que sucedió estrictamente hablando? Se aprueba por unanimidad una resolución que buscó generar marcos en dos dimensiones. Por un lado, un conjunto de indicadores epidemiológicos que van a ser tomados por todas las jurisdicciones para poder hacer el análisis y la evaluación de la situación de riesgo de cada distrito o localidad de cada provincia. Y de esa forma poder decir si estamos hablando de un riesgo bajo, de un riesgo medio o de un riesgo alto. Este conjunto de indicadores que todos vamos a seguir pueden ser complementados según la apreciación de cada autoridad sanitaria de cada provincia por un conjunto de indicadores distintos que de vuelta, insisto, se complementa, el piso común es obligatorio para todos, pero se puede complementar a fin de atender particularidades de cada provincia en términos epidemiológicos. Por otra parte, otro aspecto que se aprobó en la resolución el jueves pasado, es también qué tipo de actividades en el plano educativo pueden llevarse adelante, se trate de un distrito de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto. Y este esfuerzo enorme, con mucho compromiso y dedicación y profesionalismo que hicieron adelante todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es lo que buscó es poder generar un marco de certidumbre, de tranquilidad y de previsibilidad, atendiendo lo dinámico que es la evolución epidemiológica en cada lugar, pero también atendiendo la importancia que reviste la actividad educativa para todas las comunidades de nuestro país y de nuestra querida provincia. Entonces no es una actividad más, no estamos hablando de la apertura de gimnasios o de la apertura de restaurantes o de la forma en que funcionan otras áreas, que también son importantes, por supuesto. La actividad educativa además involucra muchísimos trabajadores, muchísimos estudiantes, involucra la reorganización de la vida familiar de esas familias y estudiantes y trabajadores, trabajadoras. Entonces, la verdad que además de la importancia que tiene el derecho a la educación, también tiene un impacto en la vida cotidiana muy grande. Como te decía, en aquellos distritos donde la evaluación epidemiológica realizada a partir de los indicadores federales y los provinciales se defina que son de riesgo bajo, es donde podemos comenzar a transitar progresivamente el regreso a la presencialidad en la escuela. Insisto mucho en la progresividad. ¿Por qué digo esto? Durante meses hemos trabajado en lo que es el plan jurisdiccional de regreso seguro a la escuela, que contempla un conjunto de protocolos sanitarios, de equipamiento, de organización escolar y pedagógica, de la forma en la que se puede aprovechar y disponer del espacio de las aulas y del espacio de los espacios comunes, de los sanitarios, bueno, que sin duda reconfiguran las rutinas cotidianas y el quehacer de todos los días que se da en la escuela. Buscando la responsablemente el cuidado de la salud y de la vida de todos los que habitan en la escuela y de la comunidad en su conjunto. Este plan jurisdiccional, el viernes pasado, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, nos confirma que fue aprobado. Y contempla este plan jurisdiccional una serie de definiciones donde la progresividad en el regreso de la presencialidad en la escuela es fundamental. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, este plan jurisdiccional hoy está en poder de todas las autoridades educativas y de trabajadores y trabajadoras de todos los distritos de la provincia, más allá de cuál sea su situación epidemiológica, porque este plan debe ser conocido, se debe capacitar en el marco de los lineamientos que están establecidos ahí, debe poder ser apropiado y consultado por todos y todas los que van a trabajar y los que van a habitar la escuela, estudiantes y familias también. Entonces la capacitación es común para todos los distritos. También es común para todos los distritos seguir haciendo las visitas y las inspecciones a cargo de los consejos escolares del estado edilicio de las escuelas, que la infraestructura esté bien conservada y que estemos en condiciones de infraestructura como para alojar la presencialidad en la escuela. También la provisión de elementos de limpieza, de desinfección, de higiene personal, elementos de protección para los y las trabajadores que van a habitar la escuela. Entonces, toda esta instancia de planificación, de capacitación y de organización es común a todos los distritos, más allá de la situación epidemiológica en la que se encuentran. Pero allí, donde el riesgo epidemiológico sea bajo, es que acto seguido hay otro momento, que es que los trabajadores y los equipos de conducción, los docentes y las docentes y los auxiliares, se acercan a la escuela para pensar y organizar la institución en función de estos lineamientos, estos protocolos, ¿no? La organización de los espacios, la distancia entre los pupitres, bueno, hay un montón de aspectos a mirar y organizar. Para que después, en un tercer momento, que está planificado para la semana del 26 de octubre, se incorporen progresivamente los estudiantes que van a estar comprendidos en esta primera etapa de presencialidad en la escuela. No son todos los estudiantes, ni todas las estudiantes, los que van a volver a la escuela. Van a regresar en una primera etapa, o se promueve que así sea, las y los estudiantes que han visto su trayectoria educativa en estos tiempos más afectada. Sea porque se desvincularon de la escuela o su vínculo era intermitente, o sea porque estando vinculados, recibiendo las tareas, los módulos alimentarios y en contacto permanente con los docentes, por diferentes circunstancias no hicieron devolución de sus tareas, con lo cual su continuidad pedagógica no se dio de la forma que debía darse. Entonces, la
Agustina Vila, una pregunta sobre esto. La fecha es cercana, 26 de octubre, no falta tanto. Aproximadamente, no pido cifras, pero aproximadamente, ¿en cuántos de los departamentos de la provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco son 135, y si me equivoco se me corrige, en cuántos se estaría practicando eso? Y si tienen aproximadamente pensado cuántas pibas y pibes volverían en estos lugares donde la situación es mucho más aliviada, ya antes de empezarían a volver antes de octubre.
Sí.
De fin de octubre, perdón.
La respuesta es la siguiente. Son 135 los distritos, como bien dijiste, los de la provincia, y son 24 los distritos que en la primera evaluación se identificaron y fueron definidos como de riesgo bajo. Ajá. Estos 24 distritos que involucran a escuelas, donde se cuentan asentadas escuelas de primaria y secundaria, son casi un poquito más de 720 escuelas de primaria y secundaria que funcionan en esos 24 distritos, y que alojan una matrícula que es mucho más grande, que son como de 130.000, casi 140.000 chicos, pero quienes van a regresar es aproximada estadísticamente el 8% de esos chicos y chicas, o sea que estamos hablando del orden de los 11.000, 12.000 chicos y chicas de primaria y secundaria, que en grupitos de no más de 10, y esto es un dato muy importante, pueden comenzar a transitar la presencialidad en la escuela. Ahora, en primer lugar, algo que es muy importante, la evaluación epidemiológica se hace de forma permanente, hay un monitoreo permanente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las semanas nosotros vamos acompañando este proceso de regreso a la presencialidad. Y si, por decir el caso, de estos 24 distritos que inicialmente podían empezar a transitar este fenómeno, hoy están en instancia de capacitación y de planificación. La semana entrante, los trabajadores en la institución. Y si viera que hay una novedad epidemiológica que altera la evaluación original y dice, bueno, ya no es riesgo bajo, se ha complejizado por diferentes razones y debemos hablar de un riesgo medio, este proceso de regreso a la presencialidad se va a interrumpir, se va a demorar más, se va a generar un impasse. También puede pasar lo contrario, puede pasar que distritos que en la primera evaluación daban una complejidad epidemiológica que a nosotros nos parecía que no era prudente comenzar a transitar este fenómeno, igual hoy se están capacitando, igual hoy las escuelas están siendo revisadas, pero por ahí la semana que viene pueda decirles, bueno, hay dos o tres distritos que se pueden incorporar a este proceso de presencialidad. Pero todo va a ser progresivo y todo va a estar sujeto a una mirada epidemiológica muy atenta, de forma tal de que si hay que interrumpir, suspender o demorar el proceso de regreso a la presencialidad, eso se va a hacer. Y por eso es tan importante esto que vos mencionabas, que es el programa de acompañamiento de las trayectorias educativas, ATR, que hemos inaugurado hace ya un tiempo, que lo hemos informado, pero que ahora está implementando en cada distrito, porque eso va a ser un común denominador, va a darse continuidad en los 135 distritos, independientemente de la situación epidemiológica que cada uno revista. Entonces nos va a poder balancear una continuidad en los esfuerzos que cotidianamente docentes llevan adelante para revincular a los chicos cuya vinculación se vio afectada o para acompañar y promover que hagan sus tareas quienes estando vinculados no las están pudiendo llevar adelante. Esta tarea, dicho desde el primer momento, comprometida, con vocación, con profesionalismo, y también de una forma silenciosa, es cotidiana, no es que estamos en los diarios anunciándolo todo el tiempo. Este programa lo que viene a hacer es generar un impulso y mayores condiciones que posibilitan seguir fortaleciendo esa labor cotidiana de revinculación y acompañamiento. Los y las docentes en formación, porque también este programa comprende tanto a futuros docentes que están en el último año de su formación, como también a docentes suplentes que son parte de otro programa que se llama Piedas. Este conjunto de docentes que van a estar involucrados en el ATR van a hacer una visita domiciliaria dos veces por semana a un grupito de no más de 6 chicos. O sea que la vinculación y las tareas son muy personalizadas y que nos permite, y se va a sostener en los 75 distritos independientemente de cuál sea la situación epidemiológica. Entonces, si yo puedo volver a la presencialidad, ahí donde es posible, se regresa. Y si hay que interrumpir o demorar más esa presencia de los chicos y las chicas con trayectorias educativas más complejas en algún distrito, bueno, el programa ATR va a seguir funcionando para garantizar esas tareas.
A ver, Agustina, estamos hablando con Agustina Vela, directora general de Cultura y Educación bonaerense. Hablamos de este proyecto. En la provincia de Buenos Aires los números siempre impresionan. Digo, Leo, me puedo equivocar, y por cierto me expongo a la corrección, pero digo, según información que dispongo, el programa busca nominalizar, o sea, poner nombre, apellido, domicilio, ubicar 279.000 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en el sistema, en los sistemas público y privado de la provincia de Buenos Aires? Y segundo, ¿esta cifra está bien?
Mira, en primer lugar, una sola aclaración voy a hacer respecto a lo que vos dijiste. El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es un sistema educativo público que comprende a unidades educativas de gestión privada y de gestión estatal. Pero el sistema es uno, y todos los protocolos y todas las indicaciones respecto de qué actividades puedan realizarse en cada distrito está abocado y comprende a la totalidad de establecimientos educativos, sean de gestión privada o de gestión estatal. Ahora bien, la totalidad de estudiantes de todos los niveles y modalidades en la provincia de Buenos Aires son 5.200.000 chicos, chicas y adolescentes. En el nivel primario y nivel secundario se concentran 3.300.000 chicos, tanto de modalidad de gestión estatal como de gestión privada. El programa ATR se concentra entonces en estos 3.300.000 chicos, de los cuales siempre decimos, 9 de cada 10 han logrado, hemos logrado, porque no es un tema del esfuerzo de ellos, ni de sus familias, ni de los docentes, es un esfuerzo conjunto. Gracias a ese esfuerzo conjunto tan intenso y tan comprometido, es que 9 de cada 10 chicos continúan con su continuidad pedagógica no presencial en estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, 1 de esos cada 10, en realidad es un poquito menos, la aproximación estadística es el 8,3% de los chicos y chicas de estos 3.300.000, configura el número que vos dijiste, 279.000 estudiantes, trayectorias educativas que requieren en este momento mayores esfuerzos para la revinculación y el acompañamiento. La distribución geográfica de la población en la provincia de Buenos Aires nos lleva a saber que hay una concentración mayor de habitantes en el conurbano que en los distritos del interior. Por lo tanto, la participación de estos estudiantes con dificultades en sus estructuras educativas también se distribuye geográficamente de esa misma forma. Entonces, estos 279.000 chicos están presentes en todos los distritos. En estos 24 de los que estábamos hablando, son 12.000 chicos. Pero así podemos encontrar diferentes casos en diferentes distritos. Por eso el programa ATR involucra a 46.000 casi docentes en formación que van a hacer la visita domiciliaria a cada domicilio de un grupito de 6 chicos. Y esa tarea de revinculación y de acompañamiento está conducida, y siempre lo fue y lo será, por la escuela a la que pertenecen estos chicos y chicas que se va a visitar. Porque la escuela misma ha sido un trabajo de vinculación y revinculación y acompañamiento muy intenso. Este programa viene a seguir fortaleciendo esa labor. Entonces, es la escuela la que organiza y planifica todos los diferentes dispositivos de acompañamiento domiciliario en el programa APR. Y también es la escuela la que llevó adelante la nominalización de qué decir, la identidad, la ubicación, el domicilio, y también un registro cualitativo de las condiciones que atravesaron o que están atravesando esos chicos y esas chicas, porque no es lo mismo, a veces es problemas de conectividad, pero no solamente es la conectividad lo que dificulta el vínculo o dificulta la continuidad pedagógica. Hay un montón de situaciones asociadas a otro tipo de vulnerabilidad socioeconómica o habitacional, a situaciones de vulneración de derechos también, porque sabemos que la pandemia viene a agudizar situaciones preexistentes de violencia en el marco de aislamiento, o también a situaciones más de índole socioafectivas o subjetivas, angustias, depresiones, problemas con el consumo problemáticos. Hay un montón de situaciones particulares que también están registradas por la escuela y en poder de la escuela, y lo que permite el acompañamiento más acertado o incluso la derivación, si la situación es muy compleja, a otras instituciones públicas que acompañan.
Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense, una última pregunta más genérica, que es, Sabemos, primero, hay una ansia, hay una voluntad colectiva de volver a la escuela cuando estén dadas las condiciones, por supuesto. Dos, sabemos que la infraestructura escolar argentina, bonaerense, entre otras, estamos hablando de eso específicamente, estaba mal, estaba en floja condición en prepandemia. En la circunstancia actual, las exigencias sociales, las exigencias de salud, las exigencias educativas son más. Debe haber pupitres distintos, debe haber más distancia, debe haber más protección. Muchas de las cosas que debe haber, antes también debían haber, pero ahora todo se agrava. Uno inclusive podría decir, sin chicanear, el gobierno del presidente Mauricio Macri prometió construir X jardín en Argentina, no construyó ninguno. Tal vez haya que construir, no sé, X sobre 5, X sobre 6, algo. ¿Se están pensando medidas de infraestructura, provisión de material docente y por otra parte provisión de salud para un escenario, no digo mágico, pero relativamente grato de regreso a la escuela, si es que esto se puede?
Yo te voy a decir al revés, no es que se está planificando o se está previendo eso, sino que se está haciendo. Desde el primer momento, nosotros cuando el gobierno del gobernador Axel Kicillof asume en lo que es en la cartera educativa, uno de los primeros desafíos o la gran deuda que había en el sistema educativo, una de las grandes deudas, tenía que ver con la conservación y la mejora de la infraestructura escolar. Es así que en el mes de enero-febrero, en el verano, lanzamos el programa Escuelas a la Obra, que fue definido como un interrumpible en todos estos meses, o sea que en las escuelas bonaerenses hubo obra en todos estos meses, y no solo se ejecutaron las obras previstas, estamos hablando más de 800 en ese momento cuando se anunció, hoy ya esa cantidad de obras se incrementó, y estamos en el orden de las 1.200 obras, porque nunca interrumpimos ni la ejecución de la obra, ni el relevamiento e identificación de nuevas necesidades que podían surgir. Por supuesto, ese esquema fue un esquema priorizado, además de un relevamiento supuso una priorización, porque había intervenciones de conservación y de seguridad más urgentes que otras, y así se fue a lo largo de esta pandemia, incluso con el aislamiento, porque definimos ininterrumpible las obras, se fue llevando adelante este proceso de reparación de las escuelas y de equipamiento también de las escuelas. Pero también, en simultáneo, al tiempo que se definieron, digamos, se construyó con los consejos escolares los kits de elementos de limpieza, desinfección, higiene personal y elementos de protección para los y las trabajadoras, se define un kit modelo por institución según su tamaño y también la matrícula de estudiantes y de trabajadores que integran esa escuela. Se estructuró un programa de escuelas limpias en articulación con la Contraloría General de la provincia, por el cual se prevé, digamos, y ya está vigente, ítem por ítem, cada uno de esos productos, de forma tal de que al momento de que los consejos escolares requieran un refuerzo para reforzar las escuelas cuando estén en condiciones de volver a la presencialidad, eso no demore tiempos de contratación, sino que solamente con el requerimiento después el tiempo que transcurre es el tiempo logístico de entrega, y que involucra a proveedores de toda la provincia, no son 4, 5 o 10 proveedores. La verdad que se hizo un trabajo muy fuerte, porque había que lograr logísticamente, contractualmente, y todas las seguridades y las transparencias necesarias para garantizar la provisión de estos elementos de limpieza, protección e higiene personal para las escuelas y sus habitantes. Entonces, Agustina, eso está ejecutado y está a disposición y se hace un esfuerzo permanente para garantizar que las condiciones estén dadas.
Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente a Pie por Nacional y Nacional Folclórica.
Muchas gracias a vos, Mario. Saludos a todos los y las oyentes y a disposición, porque la agradecida soy yo, porque la verdad que en este contexto la información clara, precisa, prudente es lo que va a posibilitar que transitemos el regreso a la presencialidad en los tiempos epidemiológicos que nos den la seguridad de estar haciendo movimientos en firme y cuidando siempre la salud y la vida de todos y todas. Así que gracias a vos y a disposición para cualquier otro momento.